8 y 38 minutos, 6 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz. Enseguida saludamos a nuestro invitado esta mañana, es Peyo Salazar, miembro de la ejecutiva del sindicato Steilas. Señor Salazar, ¿qué tal? ¿Egunon?
Bueno, buenos días.
¿Le molesta que le llamen huelga preventiva a ese paro que han convocado el miércoles y también el 14 de diciembre en contra del anteproyecto de futura ley educativa vasca?
Nos llama la atención. Es cierto que la huelga es antes de la aprobación de la ley, pero es que convocar una huelga cuando ya está todo vendido tampoco tendría sentido. Entonces tiene que ser ahora, que es en el proceso de negociación.
¿Por qué es tan mala esa futura y previsible ley de educación que se va a aprobar tal y como está, en principio?
A ver, el borrador, bueno, el anteproyecto que sacó el gobierno es que no es ni bueno ni malo, es totalmente etéreo. No especifica prácticamente nada de lo que quiere hacer realmente con la educación vasca. Sí que mete algunas pinceladas, por ejemplo, habla del servicio vasco, el Servicio de Educación Público Vasco, no, ¿cómo es? El Servicio Vasco de Educación, eso es, uh-huh. En el que mete dentro del mismo paraguas y unifica toda la red pública y toda la red privada. Y luego habla de que hay segregación, pero apenas menciona medidas reales. Entonces, todo lo que no menciona la ley lo van a establecer a través de decretos. Y son esos decretos que los dejaría, que quedarían en manos del gobierno de turno, los que van a definir cómo va a ser la educación en los próximos años. Y eso nos da mucho miedo. Exigimos que la ley especifique cómo va a ser la educación en los próximos 30 años, si no lo deje todo en mano del gobierno de turno, que lo regule con decretos.
El Departamento de Educación insiste, esta ley todavía no está definida completamente, pero ustedes sospechan que aquí está todo cocinado, ¿no?
Hombre, es que es una ley que, como todas las leyes, hay que acordarlas en el Parlamento. Entonces, todos los sindicatos, la parte social que pertenecemos a la escuela pública, hemos hecho nuestras aportaciones, de las cuales ninguna se ha tomado en cuenta. También en el Consejo Escolar de Euskadi se han hecho aportaciones y se han hecho votaciones en las que siempre la parte social de la escuela pública se ha mostrado en contra y, sin embargo, siempre han salido a favor. Están haciendo una ley dando la espalda a la escuela pública de un modo descarado. Entonces, nosotros lo que pedimos es que, por favor, paren, reflexionen un poco, le den una vueltica y, si da apuras, volver a empezar de cero.
Una ley, además, se ha puesto en valor desde el Departamento de Educación, que en principio respaldaba el 90% del Parlamento Vasco, aunque últimamente el Carrequín Podemos parece que se va a bajar de su aprobación, ¿no?
Hombre, es una ley que, si hacemos caso a la hemeroteca, según el Consejo de Educación, ya tenía que estar aprobada. La intención del Consejo de Vasco de Educación era tenerla aprobada para el otoño de este año. Ya se está oyendo que se va a aprobar en otoño del 2023. Es decir, gracias a la presión que hemos ejercido desde fuera del Parlamento, parece que se están dando cuenta de que no es de gusto de todos y que tendrá que dar una vueltica. Entonces, de ahí que sigamos con la presión, porque si no se les va a olvidar que existimos y van a hacer lo que quieran. Entonces, vamos a mantener la presión todo lo que podamos para que hagan una ley acorde a las necesidades del pueblo vasco.
¿Han podido ustedes transmitir a los partidos políticos que en principio han anunciado que van a votar a favor por qué están en contra de este anteproyecto de ley?
Nosotros nos hemos juntado y hemos acudido al Parlamento. Hay un proceso de alegaciones dentro del Parlamento en el que han sido invitados todo el mundo y nosotros hemos ido y hemos explicado por qué no estamos de acuerdo. Pero no solo nosotros como Steilas, sino que han ido muchas más partes sociales de la población y aún así no se nos ha tenido en cuenta.
Intuyen que esta misma semana, antes del miércoles, en esa primera jornada de huelga en la educación pública vasca que convocan ustedes, Steilas, el AEDAP, intuyen que os puede llamar el consejero Joaquín Vildarracho.
Sería una sorpresa mayúscula. No tiene por costumbre tenernos como interlocutores. Antes recurre al resto de los partidos políticos, a Cristal Escola, a las Icastolas, a los directores de la escuela pública. Los sindicatos, por desgracia, nos tienen un poco olvidados.
Les han escuchado, han ido al Parlamento. No sé si este texto recoge alguna de las aportaciones que ustedes han planteado.
Aquí, si no me equivoco, nos han oído pero no nos han escuchado. O sea, ellos estaban, cuando nosotros hablábamos, el ruido lo escuchaban, pero luego no tomaban nota de lo que nosotros aportábamos. Entonces, bueno, pues eso se ha quedado en lo que ellos querían.
Ustedes reclaman una ley euskaldun. ¿No garantiza el aprendizaje del euskera ese futuro texto?
A ver, en la teoría queda muy bonito cómo lo expone. Dice que el alumnado que acabe cuarto de la ESO conseguirá unos conocimientos equivalentes al B2 del marco europeo de las lenguas, y el que acabe en bachillerato acabará con un nivel de C1. Hoy en día se les da un certificado un nivel inferior, se les da un certificado B1 a los que acaban bachillerato y B2 a los que acaban en B1 a los de la ESO y B2 a los de bachillerato. Esto no quiere decir que se vayan a tomar ninguna medida para profundizar el conocimiento del euskera. Ya venía recogido de alguna manera en las anteriores, en el SIBERRI y demás normativas, ya venía recogido el nivel de conocimiento de euskera que tienen que tener los alumnos, pero si no se ponen medidas no se va a alcanzar. Y si las medidas son quitarle poder o peso al euskera para dárselo a otras lenguas, pues no sé cómo se va a conseguir la escolarización del alumno si no se toman medidas.
Eso de poner el euskera en el centro que ustedes reclaman, ¿qué es exactamente?
Vamos a ver, nosotros, primero, la escuela pública ahora mismo es la garante de la escolarización del alumnado. Prácticamente toda la población que acude a la escuela pública, es que más del 90% lo hace en modelo D o B. Es decir, la mitad o el 100% más de la mitad, prácticamente el 70-80% o el 100% de la educación es en euskera. Eso, según qué poblaciones, no es suficiente. Lo que nosotros también pedimos es que no solamente sea la parte académica la que se desarrolle en euskera, que por supuesto también, sino todas las horas de comedor, toda la población que participa en la educación, toda la comunidad educativa, limpieza, cocina, monitores de actividades extraescolares y demás, eso, que también todas esas actividades en euskera. Eso no está garantizado de ninguna manera, y eso significaría un plan de escolarización de esas personas, de esos profesionales. No se contemplan en ningún lado. Entonces nosotros apostamos por ello.
¿Qué otras cuestiones no se contemplan en la futura ley y que a ustedes sí le gustaría que aparecieran reflejadas en el texto?
Ahora me voy a explayar un poco, ¿vale? Poniendo en contexto un poco cuál es la situación actual, la ley que quieren aprobar sustituiría una ley que existía, que era la ley de la escuela pública vasca, que se creó en 1993, es decir, van a pasar 30 años del vigor de una ley. En ese por otro lado, en los 80... se creó también una ley que regulaba la existencia de la escuela concertada. Entonces, en esa existencia de la escuela concertada ya venía como norma que no se podían cobrar cuotas. Es una cosa que ahora se dice que la próxima escuela concertada no va a poder cobrar cuotas, cuando desde la creación de la escuela concertada en los 80 no se podía. Y la tercera cosa que hay que tener en cuenta es el cambio de realidad que ha pasado en estos 30 años, o desde que se inventó la escuela concertada, que es que ahora mismo no hay natalidad. Bien, si juntamos esas tres cosas y las ponemos una ley nueva, nos encontramos con que tenemos un sistema dual, un sistema que por un lado está la escuela pública, que atiende a más o menos la mitad de la población, y la escuela pública, digo, privada concertada, que atiende a la otra mitad. En su día tenía sentido porque la escuela pública no podía no podía atender a todo el alumnado. Hoy en día prácticamente sí. Entonces no tiene sentido mantener esa dualidad, porque no da respuesta a la necesidad del pueblo. Bien, entonces si cogemos esa realidad, que es la mitad y mitad, y miramos dónde más se repite, nos encontramos que a nivel estatal solo se repite en Madrid y a nivel europeo solo se repite en Bélgica. Todo el resto del panorama geográfico, la escuela pública tiene mucho más peso. Todas estas escuelas públicas, todos estos sistemas educativos que tanto nos gustan, finlandeses, tal cual, eso el sistema público tiene cerca del 95%. En Euskadi, no. En Euskadi, 50%. ¿Y qué pasa en estos sitios donde hay una escuela concertada con tanto poder? Que hay una segregación. Una segregación significa que, por un lado, la población de nivel socioeconómico bajo, como no puede hacer frente a las cuotas, va a una escuela pública, ojo, una escuela pública de calidad. Y la gente que sí que puede hacer frente a las cuotas va a la escuela concertada. Parte de la gente que puede hacer frente a las cuotas va a la escuela concertada. Vale, eso también se crea, por un lado, al nivel socioeconómico bajo en un tipo de escuela y al nivel socioeconómico alto en otro tipo de escuela. Y dices, bueno, que no toma medidas contra la segregación, no toma medidas efectivas contra la segregación, la nueva ley. Porque es que, bueno, ¿es mala la segregación? Esa sería otra pregunta. La segregación, nosotros con Ikusbide hicimos un estudio en el que cogíamos a alumnado de nivel socioeconómico bajo en escuela segregada y en escuela no segregada. Y les preguntábamos A ver, era un futuro que querían estudiar. Y el alumnado segregado de las escuelas segregadas decían que no tenían intención de estudiar más allá de cuarto de la ESO, que lo que querían era buscarse un puesto de trabajo, de lo que fuera, reponedor, tal cual, puestos de trabajo muy legítimos, pero evidentemente de la rama más baja, digamos, de la cualificación. Mientras que la misma persona, el mismo nivel socioeconómico, en una escuela no segregada, tenía unas ambiciones académicas mucho más altas. Es decir, la escuela segregada lo que produce es una brecha social. Estamos hablando de qué tipo de sociedad queremos. Una sociedad que cada vez tenga una brecha social, unas diferencias entre distintas capas de la sociedad cada vez más grandes, o queremos una sociedad cada vez más cohesionada en que todo el mundo tenga las mismas posibilidades. Entonces, como nosotros apostamos por una sociedad con poca brecha social, apostamos por una escuela sin segregación. Vamos a tomar medidas contra la segregación. Y eso es lo que no hace la pública. Digo, perdón, joder, eso es lo que no hace la ley.
La futura ley.
La futura ley no plantea. El borrador mencionaba 10 veces la segregación como realidad. El anteproyecto ya solo menciona 3 veces la segregación. El gobierno vasco ha negado que existiera segregación hasta diciembre del 21. No existía segregación, según el gobierno vasco, cuando era evidente que sí. Y esta segregación hay que acabar con ella y no puede ser poniendo parches. Hay que cambiar el sistema educativo de arriba abajo. El sistema de concertación actual no puede dar respuesta a una lucha contra la segregación.
¿Esta futura ley educativa es un marco legal cómodo para la educación concertada?
Es que, volviendo al tema de la falta de nacimientos, ahora hay una competencia que ya se ve en la publicidad que está sacando la escuela privada respecto a, yo que sé, a puertas abiertas y tal. Ya están haciendo sus campañas porque están viendo que ellos también tienen dificultades para niños. Entonces, ellos ahora mismo tienen garantizada la oferta para los próximos 6 años. Ellos saben que van a poder ofrecer lo mismo este año que el pasado, que el que viene. Mientras que en la pública ya están tomando medidas y hay centros que le están diciendo: tú ya no puedes el año que viene ofrecer líneas aula de 2 años. Es decir, la privada se va a mantener mientras que la pública se va a fusionar. Bueno, o una escuela va a absorber la otra en según qué zonas de Vitoria o tal. Eso es lo que va a permitir la nueva ley. La nueva ley, que todavía no está aprobada, ya está teniendo efecto a través de decretos en la matriculación de los niños y niñas de los próximos cursos. Se están cerrando o se van a cerrar escuelas públicas y se va a mantener la escuela privada. Y no solo eso, se exige un cupo de alumnado segregado en la escuela privada. Es decir, se garantiza la matrícula de la escuela privada a costa de quitar alumnos en la escuela pública. Imagínate que el gobierno vasco hiciera al revés, que cogiera y dijera: para luchar contra la segregación vamos a coger alumnos de nivel socioeconómico alto que va a la concertada y el 5% obligamos que vaya a la pública. Eso sería inadmisible. Quieren hacer eso con el nivel socioeconómico bajo. No estamos en absoluto de acuerdo. Creemos que el problema del sistema educativo es como si fuera un bicicarril que está hecho una porquería. Creemos que todo el mundo puede ir en bicicleta y, en vez de arreglar el bicicarril y hacer una buena ley, digo, una buena red de bicicarriles, lo que van a hacer es dar parches a la gente. No, con eso no se arregla que la gente vaya en bicicleta. Hay que hacer una buena red de bicicarriles.
¿Es compatible un sistema educativo en el que convivan amigablemente la educación concertada y la educación pública?
La educación concertada, nosotros no estamos en contra, primero, de la educación privada. O sea, creemos que todo el mundo puede tener derecho a elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos. Lo que no creemos es que esa educación significa una ampliación de la brecha social. Eso estamos en contra. Creemos que la educación concertada, y hay colegios concertados que tienen una obra social, que tienen, o sea, que tienen un trabajo encomiable. Lo que no estamos de acuerdo es con la existencia de escuelas privadas concertadas que se concerten. Escuelas que lo que hacen es segregar por sexos, segregar, o sea, totalmente elitistas. No entendemos, por ejemplo, amigos, vamos a poblaciones como Amurrio, por ejemplo, en las que hay hace 2 años nacieron unos 50 y pico niños. Ahí se ofrecen 75 plazas en la pública y 75 plazas en la privada para 50 niños. No podemos ser amigos. Ahí la pública tiene que se elige una escuela pública de calidad integradora contra la lucha de la brecha social, tiene que ser el eje, y si no caben, ir a la privada. Lo que no puede ser es lo que va a pasar, que la oferta de la privada se va a mantener y es posible que la oferta de la pública se reduzca, con lo cual se va a premiar la privada. Y contra eso no nosotros nos vamos a poner siempre en contra.
ELA, ELAB, STEILA, se han convocado una primera jornada de huelga en la enseñanza pública vasca este miércoles, otra el 14 de diciembre. ¿Confían en que no sea necesario desarrollar la de diciembre?
Hombre, si me preguntas, yo no tengo ninguna gana de hacer huelga. O sea, una huelga es una herramienta extrema que se utiliza solamente cuando el resto de las negociaciones no han funcionado. Yo, si me preguntas qué es lo que quiero, yo quiero que haya motivos para desconvocar la huelga de pasado mañana. O sea, por favor, que se sienten otra vez los partidos políticos, que se sienten con la parte social y vamos a empezar a redactar una ley que realmente especifique cómo van a trabajar en los próximos posiblemente 30 años y que luche contra la brecha social, que luche a favor de la integración de todas las personas en esta sociedad.
En un principio, el 90% del arco parlamentario vasco se había pronunciado a favor de esta ley. Ahora, Carrequín Podemos tiene sus muchas dudas. PP y Vox, desde el principio, están en contra. Si EH Bildu se baja de esta ley, ¿podría cambiar mucho la situación?
Entendemos que sí, primero porque perdería la mayoría parlamentaria. Entonces ya no tendría mayoría absoluta para poder aprobar una ley y tendría que volver a sentarse a negociar con todos. Aquí los partidos de izquierda tendrán que replantearse a ver qué tipo de sociedad queremos, en función de ese tipo de sociedad, qué tipo de educación queremos para conseguir esa sociedad. Y ahora mismo la ley, el anteproyecto de ley que tenemos, que ya está articulado, o sea, son 55 páginas aproximadamente con todos los artículos, está ya definido, no da respuesta a las necesidades de la sociedad.
En cualquier caso, al margen de esta ley, ¿por qué es tan complicado ponerse de acuerdo en torno a un sistema educativo?
Bueno, yo entiendo que hay muchos intereses partidistas que están por encima del interés de la sociedad y de la entidad de la educación. Ahí la envidia vuelve a ser los países nórdicos. Estos se ponen de acuerdo y dicen vamos a apostar por un tipo de educación y todos van a una y apuestan por un sistema público integrador a 50 años. Aquí se está demostrando que en Madrid cada gobierno genera una nueva ley de educación. Tuvimos la LOE, el 11, el LOE, y eso es porque hay unos intereses partidistas por encima del interés de la sociedad.
El presupuesto del departamento el próximo año, en principio, si vemos las grandes cifras, no parece malo, ¿no? 3.500 millones de euros, creo, un 242 millones más que este ejercicio.
La media de Europa, y estamos hablando de la media, no solamente de los buenos, sino de todos, ronda por el 6% del PIB dedicado a la educación. Aquí andamos por el 3,6%. O sea, un poquitín más de la mitad de la media. Andamos muy por debajo de la media.
Sorprende en ese sentido que usted apunta que luego comunidades autónomas como Castilla y León, no sé ahora mismo la cantidad que dedican a la educación, pero los ranking PISA y otros tipos de clasificaciones están arriba siempre y dedican mucho menos recursos. ¿Es un problema de gestión más que de cantidades?
La realidad de Castilla y León, ahí me voy a meter en un charco que tampoco conozco muy bien, pero si no me equivoco hay mucha zona rural con mucha escuela pequeña, cosa que aquí no hay tanto, y entonces la atención y los ratios de Burgos, aun teniendo un presupuesto más bajo, es mucho mayor. Y ojo, miramos la tasa de escuela pública en Castilla y León, miramos la tasa de escuela pública en Euskadi y ni color. O sea, ya te digo yo que en Castilla y León hay mucha más escuela pública y mucha menos concertada que en Euskadi.
Bueno, hay un par de pistas que nos explican parte de este éxito del sistema educativo de Castilla y León. Ofertas públicas de empleo. Estamos completamente perdidos entre anuncios de consolidación, de nuevas plazas, de... ¿Dónde estamos ahora mismo, a nivel de OPEs?
A nivel de OPEs, bueno, se consiguió, gracias a una especie de desidia por parte de los distintos gobiernos, llegar a una plaza de interinidad, de no fijeza de la plantilla, en general, de aproximadamente el 50%, es decir, la mitad del profesorado que había o de los educadores que había en el sistema vasco era público, era interino, era no fijo, y entonces Europa dijo que esto era inviable. Y hicieron una convocatoria de oposiciones única y muy rara, en el cual no va a haber exámenes, sino que se va a valorar solo méritos con el objetivo de bajar la tasa de interinidad al 8%. Esta ahora mismo en fase de elaboración. O sea, ya todos los candidatos han presentado sus méritos y ahora está esperando a ver que salga el listado, que saldrá, no sé, quieren acabar el proceso para mayo. Y luego hay otras convocatorias que van a salir, se supone la convocatoria antes del 31 de diciembre, pero todavía solo tenemos los borradores y estamos en procesos de alegaciones, así que tampoco te puedo decir mucho más. Sí que va a haber convocatorias, y sí que, pero que la gente no se vuelva loca, que este curso no va a haber exámenes, seguramente.
Muchas familias se acordarán el miércoles de ustedes, porque no pueden llevar al niño, a la niña al colegio. ¿Qué les quiere transmitir, señor Salazar?
Nosotros cuando hacemos una convocatoria sabemos que tiene unas repercusiones, y en este caso pedimos no solamente comprensión, sino apoyo a las familias. Están convocadas en las tres provincias, en las tres capitales de provincia, a las 6 de la tarde, creo, o 5. Espera. Tengo aquí el cartel. Hay convocatorias para las familias a las...
¿Esto es la radio en directo?
Sí. Ahora no lo encuentro, pero hay convocatorias a las familias por las tardes en...
Buscan su apoyo, ¿no?
Eso es. Es decir, si estamos apostando por un tipo de sistema educativo, estamos convocados toda la comunidad educativa y las familias, al igual que el resto de la población, estamos invitados a presionar al gobierno para que le dé una vueltica.
Pedro Salazar, miembro de la Ejecutiva del Sindicato Estelar, muchísimas gracias por atender la invitación esta mañana de Radio Vitoria.
A ti.
Agur. Muchas gracias, agur.